6.000 millones de pesos, pese a un prolongado trabajo con presupuesto asignado. Consultado, Alvial dijo percibir una falta de voluntad hacia él por parte del rector de la UACH, Ego Montesinos, para concretar el trámite.
Pero para conmigo sí, yo puedo aclarar que voluntad no existe porque a pesar de todos los intentos de tener reunión no fue posible. Eso lo quiero dejar bien claro y por supuesto que con voluntad se puede, pero yo quiero solamente dar un mensaje. Para este delegado presidencial hasta el 11 de marzo, el hospital de alta complejidad sí es importante para la ciudadanía y se la jugó por completo. Que el resto dé sus explicaciones.
Al no tener respuesta del rector, el director de comunicaciones de la UACH, Víctor Godoy, indicó a la radio que para la comunidad regional y nacional, por ser recursos estatales destinados a la sociedad, la corporación ha estado trabajando con las autoridades pertinentes, que son las que corresponde.
La universidad ha estado trabajando con quien corresponde, que son las autoridades pertinentes, que son las autoridades sectoriales. Y eso ha permitido ir avanzando formalmente en todos los procesos necesarios. Y eso ha seguido siendo una tarea que han llevado adelante los equipos técnicos, tanto de la universidad como del Servicio de Salud.
Agregó que esto les conforta porque la Universidad Austral está cumpliendo una vocación pública que está en su fundación y porque, a su juicio, han tenido una excelente relación con las autoridades pertinentes, que son, según precisó, las del Servicio de Salud. En tanto, el delegado presidencial reconoció que en caso de terminar la administración sin firmar la promesa, tendrá que informar a su sucesora cómo resolver y orientar un proyecto trabajado por varios años, relevante, según dijo, y de alta necesidad regional. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Estudiantes de una escuela rural ubicada en la comuna de Osorno iniciaron el año escolar en medio de malos olores provocados por problemas sanitarios que afectan desde hace años a la comunidad por la falta de una planta de tratamiento de aguas servidas en ese sector. Priscila Rupayán nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Osorno.
Se trata de la localidad rural de Pichil, donde vecinos han denunciado reiterados rebalses de aguas servidas en la vía pública y en las cercanías de viviendas, una situación que incluso alcanza el entorno de la escuela del sector. Desde el Centro General de Padres y Apoderados del establecimiento, su presidente, Diego Salgado, afirmó que el problema también afecta directamente a los estudiantes, quienes deben convivir con los olores durante la jornada escolar.
Este no es un tema desconocido ya para generar a toda la comunidad de Osorno. El problema sanitario ya lleva años en la vía de Pichil, de manera superficial, corriendo agua servida hasta el frontis de la escuela. Había ocurre este problema, el inicio de clase fue algo no muy agradable, había un hedor hediondísimo ahí.
Según explicó el dirigente, se trata de un problema sanitario que se arrastra por varios años y que hasta ahora solo han tenido soluciones temporales, mientras la comunidad continúa a la espera de una solución definitiva.
No sé, día por medio, claro, van a desaguar, se pare un poco, pero vuelva a ocurrir el tema. Nos hemos juntado con autoridades para ver las soluciones. Mientras tanto están ocurriendo estas soluciones paliativas que no dan abasto. O sea, cada cierto tiempo revientan de nuevo y vuelven a ocurrir el tema de los olores.
En la zona se mantiene pendiente la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas con recursos ya aprobados, un proyecto que ha sido solicitado por la comunidad durante más de 2 décadas y que busca poner fin a los episodios denunciados reiteradamente de rebalses y malos olores que afectan tanto a los vecinos como a la comunidad escolar. En Osorno, Bio Bio, la radio.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Motorola Edge 60 Fusion en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
En marzo, vuelve con estilo junto a Ópticas Chile. Elige tus marcos más cristales con 25% de descuento y marca la diferencia. Ven a nuestros locales o ingresa a Schilling.cl. Con Ópticas Schilling, su vista en las mejores manos. Condiciones promocionales en Schilling.cl.
Ah, ¿sabes qué? Decidí que voy a dar la PAES otra vez.
Qué bueno, mi amor. Así vas a tener la oportunidad de prepararte mejor.
Sí, esta vez quiero llegar con todo y alcanzar mi Prime.
Ten la confianza que en Preuniversitario Pedro de Valdivia acompañamos a los estudiantes con una sólida preparación académica y apoyo constante para que tu hijo o hija cumplan su objetivo. Matricula hoy a tu hijo en Preuniversitario Pedro de Valdivia y ayúdalo a alcanzar su Prime.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Más de 5.000 adherentes llegaron hasta la Plaza de la Constitución para despedir al presidente de la República, Gabriel Boric, a 3 días de que deje el mandato. Tras finalizar su participación en la cumbre Escudo de las Américas, el presidente electo José Antonio Kast declaró estar dispuesto a colaborar con el país norteamericano para combatir el crimen organizado. La Fiscalía Nacional envió un requerimiento al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el que busca poder interrogar a Nicolás Maduro por el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Parlamentarios del Distrito 21 pidieron objetividad, celeridad y aclaración de los procesos que se llevan a cabo en Los Ángeles por el caso de corrupción en la Fiscalía Local. La recepción industrial de leche cruda en Chile creció un 6,2% durante 2025, alcanzando 2.371,1 millones de litros, según el informe elaborado por la Federación Nacional de Productores de Leche, con datos de la ODEPA.
Se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DETACOP. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DETACOP es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, DIPRECA y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 9:08 a.m.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Haz que tu próximo paso profesional cuente. En la Universidad Alberto Hurtado puedes estudiar full online los magísteres en gobierno, políticas públicas y territorio, en gestión y dirección educacional, en derecho penal y en derecho procesal y litigación. Programas que fortalecen tu empleabilidad y te preparan para un ejercicio profesional en un mundo en constante transformación tecnológica. Súmate a la UAH y aporta a una sociedad más justa. Detalles en uahurtado.cl.
De cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuamos revisando informaciones en la radio. Estamos en Radiograma. Queremos estar más cerca de sus realidades. Si tienes una información relevante, una noticia en desarrollo, una denuncia ciudadana, por ejemplo, este es el espacio para compartirla. La participación de ustedes, los auditores, es fundamental para mantenernos conectados en lo que realmente sucede en la zona. Nuestro WhatsApp, más 56-642-2171-80, hace parte de nuestro trabajo informativo también, donde cada voz cuenta y donde cada historia encuentra el lugar que merece. Vamos a contarles que en el último 8 de marzo de la actual administración de gobierno, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Gre, se refirió a los principales avances durante los últimos años. La Seremi explicó que la promulgación de la Ley Integral de Violencia hacia las Mujeres es un gran avance que hace eco de situaciones que han permanecido normalizadas, pero que es necesario visibilizar.
Es importante también que hablemos cómo las leyes están generando impacto en las culturas, y eso permite también que dejemos de naturalizar y normalizar ciertas cosas y empecemos a visibilizarlas para que también el Estado se pueda hacer parte y cargo. Hay algo de lo que se habla poco, que son los cambios culturales. Por ejemplo, antes no teníamos ley de violencia intrafamiliar, y antes, cuando tuvimos, todos hablábamos de la BIS y la BIS, y ahora ya salimos de la BIS. Es un concepto que nos queda chico.
Como ejemplo, citó lo ocurrido con la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, que apunta a que el Estado tome parte activa del cobro de este derecho. Con ello, se instaló el tema del no pago de las pensiones de alimentos, aun cuando existen sentencias que lo mandatan, elevando de alguna manera también una realidad que estaba normalizada, siendo quienes se deben pensiones en más de 95% de hombres.
Porque actualmente es el Ministerio de la Mujer, a través del servicio, quien tiene que hacerse cargo de un montón de cosas, y cuando hablamos de que una de cada tres mujeres vive violencia en nuestro país, no hay ninguna institución que sola pueda hacerse cargo de eso. Y entonces, ¿qué hacemos ahora con esta, a lo que yo apuesto con el cambio cultural? Es que si bien hemos avanzado en posicionar ciertos temas, queda mucho por avanzar, pero ya se está visibilizando más que hay un tipo de violencia que se llama violencia económica.
Por último, la Seremi indicó que es importante, al hablar de cambios culturales, cuando se van instalando temas que permitan avanzar para dejar de romantizar y normalizar ciertas conductas que se dan en algunos espacios.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Funcionarios del GORE Los Lagos renunciaron a sus cargos para asumir en el futuro gobierno de José Antonio Kast, según informaron en el último pleno del Consejo Regional de Los Lagos. Se trata del jefe de la División de Infraestructura y Transporte, Jaime Fri, el jefe de la División de Fomento, Felipe Petit Laurent, y la jefa de la División Social, Claudia Faundes. El gobernador Alejandro Santana entregó palabras de despedida a cada uno de ellos.
Los tres jefes de división se van a Santiago a trabajar. Espero que se porten bien para no ir a cagar a piedrazo su oficina. Felicito, en este caso es don James Fry, deja la Dirección de Infraestructura y Transporte. Muchas gracias. es nuestro jefe de la División de Fomento e Industria, ha dejado, ¿cierto?, un legado que, no teniendo conocimiento del territorio, yo creo que te tienes que ir, Felipe, súper contento, porque creo que hay un reconocimiento a tu trabajo. También agradecerle a Claudia Fagundes. Entre otras cosas, logró humanizar más la división social, el armar equipo.
En la División de Infraestructura asumirá el ex funcionario de la Seremía de Vivienda y de Gabinete del municipio de Puerto Montt, Rodrigo Massa, mientras que en Fomento asumirá el ex integrante de Idea País, Matías Domeico.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
En otras informaciones les contamos que la directora regional del SERNAC Los Lagos, Fernanda Gajardo, dio cuenta de un aumento de reclamos ingresados por parte de los consumidores de Osorno, lo que da cuenta de un mayor uso de las plataformas de reclamos formales cuando se presentan problemas en la adquisición de bienes o servicios. Junto con ello, destaca que un porcentaje importante del total de reclamos ingresados en la región de Los Lagos corresponde a la provincia de Osorno.
Es importante que las personas vayan y hagan sus reclamos. ¿Por qué? Porque la única forma de poder acercarnos a los proveedores, de citarlos, de ocupar todas estas facultades que tiene SERNAC, fiscalizar o demandar incluso colectivamente si es necesario, requiere que los consumidores y las consumidoras hagan los reclamos respectivos. Un aumento desde el año pasado en los reclamos también en la provincia completa. Los reclamos en general en la provincia de Osorno aumentaron más de un 4%, y eso también es una preocupación para nosotros como servicio.
Otro dato relevante es el tipo de servicio que recibe más reclamos, siendo Osorno una excepción dentro de la región. En cuanto a los reclamos que llegan a una solución, el 43% son acogidos por las empresas, mientras que el 15% no son respondidos y un 37% no es acogido.
23.400 reclamos, más de 5.700 son solo de la provincia de Osorno. Entonces es importante considerar que una gran parte de los reclamos regionales se van a la provincia de Osorno. De los reclamos, acá es muy interesante, porque antes, hace algún tiempo, uno podía revisar de qué se trataban los reclamos de Osorno y de la provincia, generalmente era comercio. El típico de garantía, de despacho, los más típicos de SERNAC. Y hoy en día este reclamo ya no es el primero, es el segundo. Y el primero pasó a ser algo bien preocupante también para nosotros, que es el reclamo financiero.
Los reclamos relacionados a los servicios financieros, asociados al uso de tarjetas, seguros asociados a tarjetas bancarias, entre otras situaciones, van en aumento a nivel nacional y representan un alto porcentaje de reclamos recibidos. Además de la plataforma web, SERNAC cuenta con oficinas donde las personas pueden presentar sus reclamos en los municipios de Osorno y San Pablo.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Donde tú estás, BioBio está.
Una reunión entre autoridades comunales, dirigentes indígenas y la Dirección de Vialidad puso sobre la mesa las dificultades de conectividad que enfrentan comunidades rurales del sector El Bolsón, en el límite entre las comunas de San Juan de la Costa y Río Negro. El encuentro se realizó con integrantes de la comunidad Inchemapu y otros dirigentes del territorio, quienes se plantearon los problemas que enfrentan a diario por el estado de los caminos rurales, especialmente en materia de seguridad vial y desplazamiento. En la instancia participó el director provincial de Vialidad, Juan Esteban Valenzuela, quien presentó un anteproyecto que considera la pavimentación de cerca de 23 kilómetros de caminos, iniciativa que busca mejorar la conectividad entre distintos sectores rurales del territorio. Según se expuso en la reunión, la propuesta responde a una demanda histórica de las comunidades del sector, donde actualmente los caminos de ripio dificultan el tránsito de vecinos, transporte escolar y vehículos de emergencia, especialmente durante el invierno. El alcalde de Río Negro, Sebastián Cruzat, explicó que esta es una tarea y una tercera reunión que se está realizando entre ambas comunas para avanzar en una conexión vial que permita unir el territorio mediante una ruta asfaltada.
partir señalando que esta es la tercera reunión que desarrollamos en conjunto con la comuna vecina de San Juan de la Costa, comuna limítrofe, donde precisamente uno de los grandes intereses tiene que ver con concretar y conectar ambas comunas vía el asfalto. Recordemos que nosotros, para llegar al litoral de la comuna de Río Negro, ya sea Caleta Cóndor o Caleta Guayelhue, todas las oportunidades debemos desplazarnos hacia Osorno, después de Osorno a Bayamansa, comuna de San Juan de la Costa, y después volver a nuestra comuna vía marítima para poder visitar a nuestros vecinos de ambos sectores. Lo que se busca es que se puedan mejorar las condiciones de un camino interno que está saliendo desde la localidad de Riachuelo.
El jefe comunal agregó que actualmente los desplazamientos hacia el litoral de Río Negro obligan a realizar largos recorridos para otras comunas, lo que complejiza de alguna manera la conectividad del territorio.
Estas reuniones que hemos desarrollado, algunas en la comuna de San Juan de la Costa y otras en la comuna de Río Negro, lo que buscamos precisamente es poder conectar con asfalto ambas comunas y establecer esta ruta como un tránsito habilitado con todas las condiciones y también poder desarrollar de mejor manera el turismo que está presente en esta ruta. Por eso es el interés de todas las comunidades indígenas y todas las organizaciones pertenecientes al territorio poder concretar con este anhelado sueño. Bueno, eso está sujeto hoy día a la disponibilidad presupuestaria. Sabemos también que nos enfrentamos a próximos días ya de un cambio de gobierno. Por lo tanto, nosotros vamos a mantener esta situación como prioridad.
El proyecto aún se encuentra en etapa de anteproyecto, por lo que se deberá avanzar en estudios técnicos y eventuales procesos de financiamiento ante su ejecución. Según lo planteado por las autoridades, la iniciativa busca también potenciar el desarrollo turístico y mejorar la conectividad entre comunidades rurales de ambas comunas.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Nueve de la mañana, 22 minutos.
Instalar humedales depuradores junto con la revisión de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas son las principales medidas tomadas por los municipios de la cuenca del lago Llanquihue con la finalidad de resguardar la salud ambiental del segundo cuerpo de agua más grande de nuestro país. Conocemos detalles con Damaris Uriabre.
Preocupa principalmente en lo medioambiental el estado de salud del lago Llanquihue. En la norma secundaria que analiza el Ministerio de Medio Ambiente, se ha dado cuenta que la salud del lago en general está en buenas condiciones. Sin embargo, según expertos, cuando uno analiza el cuerpo en sus distintas bahías y territorios, considerando que lo agrupan 4 comunas, tiene un estado variable de regular a preocupante. Por ello se les consultó a los municipios sus acciones para cuidar el segundo cuerpo de agua más grande de Chile. Puerto Varas es la comuna que tiene el problema más significativo, considerando los altos niveles de coliformes fecales que han sido detectados tanto por el MinSal, así como por el monitoreo público Lago Sin Huella. El alcalde Tomás Garate abordó los plazos para la instalación de los humedales fitodepuradores y las conexiones al alcantarillado de viviendas que botan aguas servidas indirectamente al lago.
También estamos impulsando la instalación de humedales fitodepuradores en los puntos más críticos y también, al mismo tiempo, estamos avanzando hacia plantas de tratamiento colectivas en los sectores de quebradas para así poder enfrentar y erradicar la contaminación que hoy día está presente en la bahía de la manera más rápida posible. El primer humedal fitodepurador va a estar instalado durante este primer semestre. Esperamos además los primeros 2 proyectos de alcantarillado ejecutarlos durante el año 2027.
En Frutillar fueron los primeros en avanzar en la instalación de un humedal depurador en la cuenca del lago Llanquihue. Esto nace a raíz del hallazgo de niveles que superan la norma de coliformes fecales en 2 afluentes que caen a la playa. Fue el alcalde Javier Arismendi quien señaló que analizarán el impacto que tiene esta estructura.
más allá de buscar el origen, que también lo estamos haciendo para ver de dónde viene esto, y lo más probable es que sean también por los animales vacunos que están en la parte media de Frutillar y de donde nacen estos efluentes, por supuesto. Es lo más probable, digo, porque hicimos un análisis a priori. Y aparte de algunas viviendas que aún no están conectadas al servicio alcantarillado, que ya Soleil también nos está entregando esa información, pero quisimos ir más allá y comenzar con la limpieza. Ya está instalado el primer humedal, que también es un experimento, hay que decirlo, porque no hay en ninguna parte de la cuenca. Entiendo que Puerto Arací ya estaría próximo a licitar.
Por su parte, Puerto Octay estuvo varios meses bajo sumario sanitario por el vertimiento de aguas servidas en el lago. Principalmente esto se debe al colapso del sistema de alcantarillado municipal, que demuestra fallas en algunos puntos. La alcaldesa María Ojeda señaló que esto fue superado, pero que se analizan aumentar los arranques con fondos del gobierno regional para afrontar el aumento de la población.
Estamos justamente muy atentos de todo lo que es el alcantarillado, haciendo las inversiones necesarias, retirando los riles. Por lo tanto, estamos en un trabajo, y no solamente nosotros, sino que acompañado por el gobierno regional, que vamos a hacer una unión justamente en lograr que más recursos lleguen para aumentar la planta de tratamiento, no solamente para la población actual, incluida las 270 familias, sino que aumentar para todos los comités que vienen a futuro.
Llanquihue es una de las comunas que se desconocen sus acciones administrativas concretas para monitorear el lago, detectar alguna irregularidad y subsanarla. La radio aún no ha podido contactarse con el municipio para conocer aquello. Es relevante indicar que hace unos meses se les consultó a la Casa Edilicia sobre esta situación e indicaron que, al estar asumiendo la suplencia de la alcaldía, estaban determinando las acciones administrativas. En el verano se detectó un aumento de las coliformes fecales en Totoral, según señalaron desde el MinSal.
Siempre en el plano medioambiental, preocupación por el impacto de la industria salmonera y en menor medida del turismo desregulado en el fiordo Comau, ubicado en el Mar del Eptepo, en Gualeguay, manifestaron expertos en medio de un estudio sobre una macroalga parda y su relevancia en los bosques marinos. El director del programa marino de la Fundación Rewilding Chile, Matías Juné, abordó los riesgos actuales que tiene este fiordo.
Al estar cercano a poblamiento humano, está Hornopirén, Puerto Montt, está un poco más al norte, tradicionalmente han habido muchos usos. Hay concesiones de salmones. Lógicamente, hacer un sistema semicerrado, con un menor recambio de agua, los impactos se empiezan a notar con el tiempo. Al haber cultivos intensivos, como el cultivo de salmón, hay impacto directo en las comunidades bentónicas, aumento de temperatura, mayor concentración de nutrientes, lleva esta proliferación de fitoplancton y lleva esta famosa florecimiento de algas nocivas.
Respecto del estudio que dio origen a este análisis, se determinó que la alga macroparda tiene una importante adaptabilidad y presencia en el fiordo Comau, lo que permite que sea una ingeniera de ecosistemas, dado que algunos moluscos las utilizan en su ciclo de vida. Por ello, en la región de Magallanes, se la ha considerado una especie importante a proteger.
¿Se puede invertir en tu futura tranquilidad? Sí, con tu departamento en Cumbres del Lago. Departamentos de 1 y 2 dormitorios con entrega inmediata y pago del pie hasta en 60 cuotas. Cumbres del Lago, de Inmobiliaria Altas Cumbres, donde quieres llegar.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad sin sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento y permiso notarial, junto a cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
Y al Benja, y a Felipe, y a...
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Radiograma. Esta es una de las cosas que ocurrió durante la noche. Una fuga de amoníaco en la empresa salmonera Multiex en Puerto Montt provocó una evacuación y maniobras de bomberos para controlar esta emergencia que se provocó en la sala de máquinas de esta firma. Los equipos de respuesta fueron enviados hasta Cardonal y Calle Italia para ir coordinando la salida de 17 trabajadores y 20 vecinos producto del fuerte olor. De las personas que estaban de turno, 3 debieron ser evaluados por equipos de salud y trasladados hasta un centro asistencial, puesto que presentaron reacciones producto del elemento químico usado en la industria salmonera para los equipos de frío. Y el nuevo presidente de Salmon Chile, Patricio Melero, coincidió con las familias de las víctimas del hundimiento del Coñimo 1 en Ralún, Puerto Varas, situación calificada como la mayor tragedia de la industria en Chile. La contingencia ocurrió a fines de enero. Dejó 6 muertos, 2 hombres salvaron con vida, ellos lograron, recordemos, nadar a la orilla y pedir ayuda. La causa de la tragedia sigue en investigación, acción que debe ser exhaustiva, dijo el gremialista.
Yo creo que son condiciones que no se pueden aceptar, son hechos graves que tienen que ser debidamente investigados y aclarados, y creemos que la seguridad en el trabajo siempre es un elemento a tener muy presente. Y tanto lo que ha ocurrido ahí como la situación con los buzos y otras situaciones del mundo que trabaja en la salmonicultura, que son parte de la agenda de trabajo nuestra para ir generando mejores condiciones para que este tipo de accidentes o situaciones no vuelvan a ocurrir.
Sobre los estándares de seguridad, el presidente de Salmon Chile dijo que constantemente hay que hacer evaluaciones y modificar. Durante marzo debería aprobarse y concretarse el reflotamiento de la nave que sigue hundida a 40 metros en el estuario del Reloncaví.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Personas lesionadas dejó la colisión frontal de una camioneta y un auto en la avenida Ferrocarril entre el Mall Outlet Paseo Alerce y el sector La Vara, frente a la constructora Luis Navarro, hasta donde llegaron 4 ambulancias, 3 vehículos de bomberos y carabineros. 3 adultos y 2 menores de edad fueron los heridos, trasladados hasta un centro asistencial, personas que no quedaron atrapadas ni encerradas, relató el capitán de la novena compañía de voluntarios, Javier Pérez.
Personas ni atrapadas ni encerradas. Cuando llegaron las unidades, todas las personas se encontraban fuera de los vehículos. Bueno, fue una colisión de frontal de alta energía, donde ahí se puede apreciar los daños que se generaron los vehículos. Afortunadamente no hubieron lesiones mayores hacia a los pacientes. Estaban todos conscientes cuando se hizo la evaluación por parte de bomberos y el personal de salud. Fueron 3 adultos y 2 menores, en la cual se le dio prioridad a ellos al llegar la primera ambulancia al lugar.
El trabajo en la colisión frontal provocó que el tránsito permanezca detenido mientras se controlaba la situación. Luego, Carabineros quedó a cargo de tomar datos y regular el flujo vehicular. Un herido dejó un choque en la cuesta Compu en Quellón, siniestro vial que generó el desplazamiento de bomberos, personal del SAMU y de Carabineros. El hecho se habría generado luego que, por razones por ahora desconocidas, el conductor perdiera el control del auto que manejaba, terminando incrustado en barreras New Jersey de concreto. La zona frontal del móvil quedó completamente destruida. El conductor fue trasladado consciente hasta un centro asistencial en Quellón, al sur de la Isla Grande de Chiloé.
En Radiograma, las señales económicas del día.
Mañana 33 minutos.
Indicadores económicos, la unidad de fomento marcó durante la última jornada 39.836 pesos y 4 centavos. En febrero de 2026, el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual de 0%, acumulando un 0,4 en el año y 2,4 a 12 meses, informó el Instituto Nacional de Estadísticas. El precio del dólar bajó un peso con 70 centavos el viernes, al cotizarse 910 pesos con 70 centavos comprador y 911 pesos vendedor. En la semana, el valor del dólar aumentó 39 pesos con 80 centavos. El precio del cobre bajó 0,26% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, al trazarse a 5 dólares con 80 centavos la libra. En la semana, el valor del cobre bajó 4,7%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El índice selectivo IPSA subió 0,16%, mientras el general IGPA creció 0,13%. En la semana, el IPSA bajó 5,2%. Wall Street bajó el viernes. El Dow Jones cedió 0,95 puntos porcentuales y el Nasdaq 1.59. El precio del petróleo Brent subió 8,52% el viernes en Londres, donde el barril cerró a 92 dólares con 69 centavos. En New York, el valor del petróleo WTI aumentó 12,21% al cotizarse a 90 dólares con 90 centavos el barril. Tras el inicio de la guerra en Irán en la semana, el Brent subió casi 25% y el WTI un 35,64 puntos porcentuales. El valor de la UF, ya lo decíamos, para el lunes 9 de marzo es de 39.841 pesos con 72 centavos.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt tuvo cambio de mando. La implementación de la segunda sala ordinaria, la construcción de un nuevo edificio para el Tribunal de Alzada en Puerto Montt e iniciar el proyecto para edificar uno de garantía en Futaleufú forman parte de lo pendiente. Son 24 los tribunales en las tres provincias de la jurisdicción. Queda fuera Osorno, que sigue regido por la Corte de Apelaciones de Valdivia. El Poder Judicial en la zona tiene aproximadamente 500 funcionarios, quienes formaron parte de la tramitación de casi 8.000 causas en 2025, 271 más que el año anterior. El 2026 inicia con 4.194 causas pendientes, de las cuales 1.478 corresponden a temas civiles. La ceremonia incluyó el cambio de presidencia de la Corte, dejando el cargo Ivonne Avendaño y asumiendo el ancuditano Moisés Montiel, quien en conversación con la radio también tuvo espacio para abordar la crisis que atraviesa el Poder Judicial.
También es un desafío de este presidente y ya también estimo de todos procurar por la confianza de los ciudadanos con el Poder Judicial. Sabemos que en los últimos años la institución ha pasado por un periodo de crisis, que es necesario entonces trabajar para recuperar la credibilidad que tienen los usuarios hacia esta.
Agregó que buscará promover internamente el buen trato y procurar por el buen estado de salud mental de los funcionarios. En cuanto a los desafíos, el juez Montiel aseguró que está vigente la idea de implementar una segunda sala ordinaria junto con destrabar el tercer llamado a licitación para la construcción de un nuevo edificio en calle Egaña.
En el caso de un nuevo centro de justicia que estaría ubicado en el sector Egaña y en particular de la Corte de Apelaciones, estamos en el tercer llamado a licitación. Por lo tanto, depende de lo que pueda resultar de este llamado. Es una cuestión, estimo, ajena ya de la labor jurisdiccional, pero sin duda estaré también y trabajaré, estaré pendiente sobre esa materia.
Dijo también que buscarán construir un edificio de tribunales en la comuna de Futaleufú, área donde llega la justicia de manera itinerante, con equipos desplazándose cada cierto tiempo desde Chaitén a esa comuna o a Palena. La jueza de la capital provincial, Rode Reyes, abordó los viajes que realizan regularmente para acercar servicios.
El tribunal viaja una vez al mes a estas localidades. La verdad es que los meses impares vamos a Futaleufú y los meses pares vamos a Palena para realizar audiencias de personas que no se pueden conectar por videoconferencia. Este tribunal tiene autorización por parte de la Corte de Apelaciones para realizar audiencias por modalidad telemática, pero también tenemos usuarios que son analfabetos digitalmente. Entonces les cuesta mucho acceder a la plataforma Zoom o conectarse porque tenemos una gran población rural.
Agregó la magistrado que no existe una acumulación de causas ni faltan profesionales, sino que se pretende hacer más equitativo el acceso a las personas que han decidido, en estos casos, habitar en zonas de alta ruralidad y lejanía de los centros urbanos.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Un hombre murió de un disparo en la cabeza en Puerto Montt. Hay diligencias en curso. Cristian Valdebenito tiene más detalles.
Según información preliminar que maneja la radio, Carabineros concurrió por información de esta situación hasta el pasaje Turner del sector La Colonia de Puerto Montt, verificando en el lugar un vehículo estacionado con el motor andando. Al acercarse justamente hasta este auto, se encontró en el asiento del conductor la víctima con un impacto balístico en la nuca, según se ha conocido esto preliminarmente. No tenía identificación este hombre, tampoco se observó internamente algún proyectil o armamento. Sí, el auto tampoco tenía encargo por robo ni nada por el estilo, pero sí propiedad de alguien con antecedentes penales de la comuna de Talagante en la región metropolitana. Se estableció por parte de la Fiscalía que la Policía de Investigaciones continuara con las diligencias del caso producto de este hecho de sangre que quedó al descubierto en horas de esta madrugada en la capital regional. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos a otras materias. En la actualidad, 22.782 hijos tienen deudas de sus progenitores, según el Registro Nacional de Deudores de Alimentos. Esto implica que 18.714 personas están inscritas en ese registro, según lo informado por el Ministerio de la Mujer en la zona, quienes indicaron que desde la puesta en marcha de la normativa, los tribunales han mandatado pagar 342 mil millones de pesos. La Seremi de la Mujer, Macarena Gray, señaló que en un 93% se trata de hombres.
Como el 93% de las personas que deben pensiones de alimentos son hombres. Por eso socialmente se le llama a esto la ley papito corazón. La verdad es como la ley de los papitos sin corazón, porque al final uno con una ley no puede exigir amor, pero si uno puede exigir un piso mínimo para el desarrollo pleno de los niños y las niñas. Impacta directamente la economía de los hogares monoparentales y liderados por mujeres, impacta directamente el esfuerzo que cada mujer tiene que hacer precisamente para darle comer, vestir y educar a su hijo y su hija, porque muchas no tienen redes.
Además, la jefa regional de la cartera sostuvo que han salido del registro de deudores de alimentos más de 19.000 personas que lograron regularizar el pago de la manutención de sus hijos.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Dirigentes de 15 organizaciones sociales en el sector norte del río Maullín, junto a autoridades locales, reiteraron ante la Seremi de Transporte la necesidad urgente de mejorar el servicio fluvial entre los puertos de Maullín y La Pasada. El informe es de Guido Miranda.
El concejal por Maullín, Rodrigo González, dijo que durante el encuentro se reiteró la preocupación de la comunidad por la insuficiente, se dijo, capacidad de la actual barcaza que solo transporta 8 vehículos frente al aumento del flujo vehicular existente, el crecimiento de la población, más de 5.000 personas distribuidas en 12 sectores y el desarrollo del turismo en la zona que durante esta temporada se observó. Además, se destacó que la barcaza actual no permite el traslado de camiones es lo que dificulta labores, por ejemplo, municipales, como el mejoramiento de caminos rurales, y aumenta los riesgos para la comunidad.
Que la actual barcaza, con una capacidad de 8 vehículos, resulta completamente insuficiente frente al aumento estacional del flujo vehicular, además del crecimiento permanente de la población, que supera actualmente las 5.000 personas distribuidas en 12 sectores, y la proyección de mayor tránsito asociado al desarrollo turístico en Maullín Urbano y Los Muermos y Fresia, por ejemplo. Esta situación se agrava considerando que la Ribera Norte no cuenta con un liceo, con un hospital, ni tampoco con un cuartel de bomberos. Todo esto convierte a la conectividad marítima en un factor crítico para la seguridad, la atención de emergencias, el acceso a servicios básicos y el desarrollo económico local.
Bueno, durante la reunión se informó que las bases de la nueva licitación ya se encuentran en la Contraloría, pero se solicitará incorporar las modificaciones planteadas por las autoridades, en este caso, y las organizaciones del sector Ribera Norte del río Maullín. En la oportunidad se entregó un documento firmado por más de 15 organizaciones solicitando que la nueva barcaza cumpla ciertas exigencias. Por ejemplo, que sea del año 2015 en adelante, un mínimo de 100 pasajeros y acceso universal, buscando mejorar la conectividad y la calidad de vida de las familias de la Ribera Norte del río Maullín. El concejal Rodrigo González informó que en esta reunión participó el alcalde de Maullín, David Sosa, el consejero regional Tito Gómez, dirigentes de la Ribera Norte encabezadas por Verónica Flores, junto también a el coordinador regional de transporte público Adrián Peña y Yasna Neira, ambos encargados de transporte público rural y otros modos de la Seremi de Transporte. Bio Bio, la radio.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Educacional, se entregaron los resultados CIMSE 2025, mostrando niveles prepandemia en segundo medio, nivel en el que las mujeres se pusieron en ventaja en lectura. En el contrapunto, los varones ampliaron brecha a su favor en matemáticas en cuarto y octavo. De todas formas, los estudiantes de estos niveles evidenciaron caídas relevantes, siendo la primera medición después de la pandemia en este grupo de estudiantes, punto abordado en la exposición de los datos por el encargado birregional de la Agencia de Calidad de la Educación, Gerardo Berríos.
No se había medido estado básico después de la pandemia. Y particularmente esta cohorte que están en octavo básico, o que estuvieron en octavo básico el año pasado, nunca se habían enfrentado a una prueba estandarizada. No habían tenido ninguna medición CIMSE. Y además hay unos estándares que han cambiado. Entonces hay varias cosas que tiene particular octavo básico. Pero lo que podemos ver es que si hacemos la medición neta, hubo una baja de puntaje en lectura y en matemática de 7 y 5 puntos respectivamente. En segundo medio, más de la mitad del estudiantado no alcanza el aprendizaje esperado en lectura y en matemática.
Destacaron también desde el organismo que la ansiedad académica es un factor llamativo para entender y darle contexto a la evaluación, con establecimientos que disminuyeron el factor, logrando hasta 23 y 18 puntos más en matemáticas en cuarto básico y segundo medio. Y 93 agricultores de Chiloé recibieron más de 2.000 millones de pesos en bonificaciones de la ley de riego para fortalecer la seguridad hídrica y la producción agrícola en el archipiélago. Conocemos detalles en el informe que ha preparado Hans Barros.
El Ministerio de Agricultura, a través de la Comisión Nacional de Riego, realizó en Ancud la entrega de más de 2.038 millones de pesos en bonificaciones para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, beneficiando así a 93 agricultores del archipiélago de Chiloé. La jefa del Departamento de Fomento de la CNR, Tania Fernández, destacó el impacto de estos recursos en el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina y también en la seguridad hídrica del territorio, señalando que estas iniciativas permiten avanzar en soluciones concretas para mejorar la producción agrícola.
Bueno, nosotros tenemos varios concursos durante el año a los cuales pueden postular los agricultores. La idea es que se vaya ampliando la cantidad de agricultores que pueden postular, pero además tenemos algunos concursos que permiten la postulación de proyectos complementarios a los que ya tienen. Así que la idea es que postulen, que se acerquen a la CNR para lograr este tipo de beneficios. Bueno, hemos aumentado los recursos disponibles para esta región. en particular para Chiloé.
En tanto, la Seremi de Agricultura de los Lagos, Tania Salas, subrayó la importancia de estos recursos en zonas rurales de la provincia.
Sí, fueron cerca de 100 bonos, principalmente pequeños agricultores y agricultoras que se dedicaban a distintos sistemas productivos y que el día de hoy, a través de la acumulación de agua, lluvia, los llamados guateros, también pueden tener su propio invernadero para poder seguir produciendo durante todo el año de forma sostenible, porque sabemos que el agua está presente la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Hay baja la cantidad de precipitaciones en verano, pero aún así es suficiente el agua que se alcanza a acumular en estos guateros de gran envergadura.
La entrega fue además valorada por dos agricultoras beneficiadas, quienes destacaron el apoyo que representan estos dineros para mejorar sus sistemas productivos y enfrentar las dificultades asociadas a la disponibilidad de agua.
El proyecto nos ha servido de mucho para cultivar nuestros propios productos, a la vez sacarle provecho, vender, y también, como decía yo, en la parte psicológica, que uno viene todos los días a invernadero, ve crecer las plantitas, ve y sacarle el máximo provecho.
Para nosotros es muy importante recibir el bono de la CNR, porque eso nos ayuda a seguir creciendo como agricultores, ya que uno puede cultivar sus propias hortalizas con regadío del agua lluvia, que son muy importantes para nosotros, ya que en Chiloé igual está haciendo mucho falta el agua para el consumo y para el regadío de las plantas.
Estas bonificaciones se enmarcan en una estrategia orientada a fortalecer la resiliencia frente al cambio climático y la crisis hídrica mediante el financiamiento de sistemas de captación de aguas lluvias, invernaderos, tecnificación de riego y obras que optimizan el uso del recurso hídrico en los predios agrícolas de Chiloé. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
¿Cómo va a estar el pronóstico del tiempo para esta jornada? En Puerto Montt se espera cielo nublado con niebla, la que se está dispersando en algunos sectores cercanos a la capital regional. Para la tarde, nubosidad parcial, la temperatura máxima podría llegar hasta los 23 grados. La jornada de este 8 de marzo se cierra con nublado y chubascos débiles en la capital regional. Vámonos rápidamente hasta Ancud, nublado por la mañana, nublado y chubascos débiles por la tarde y la noche, 21 grados marca el termómetro como máxima en la parte norte de la Isla Grande. En Castro, capital de Chiloé, 21 grados como máxima, nublado durante toda la jornada, nublado y chubascos débiles por la noche. En Quellón se espera que el termómetro pueda llegar hasta los 21 grados, cielos nublados durante la mañana y la tarde, nublado y chubascos débiles al cierre de la jornada. En Chaitén, capital de la provincia de Palena, cielos nublados por la mañana, nubosidad parcial por la tarde, situación que se mantendrá hasta la noche, 20 grados se espera como temperatura máxima en Chaitén. La temperatura a esta hora en Puerto Montt, 15 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Hay trabajos día y noche con angostamientos en los sectores San Pablo, Osorno, Las Quemas y Puente Ragüe. Para cualquier consulta o emergencia, disponibles las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros, como también los teléfonos correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
En Radiograma, resumen de noticias.
Instalar humedales depuradores, la revisión de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas son las principales medidas tomadas por los municipios del Lago Llanquihue para resguardar la salud ambiental del segundo cuerpo de agua más grande de Chile. Una fuga de amoníaco en la empresa salmonera Multiex en Puerto Montt provocó una evacuación y maniobras de bomberos para controlar la emergencia. Hubo 37 evacuados. La implementación de la segunda sala ordinaria, la construcción de un nuevo edificio para la Corte en Puerto Montt e iniciar el proyecto para edificar uno de garantía en Futaleufú forman parte de lo pendiente en el Poder Judicial. Dirigentes de 15 organizaciones sociales del sector norte del río Maullín, junto a autoridades locales, reiteraron ante la Seremi de Transporte la necesidad urgente de mejorar el servicio fluvial entre Maullín y La Pasada. 93 agricultores de Chiloé reciben más de 2.000 millones de pesos en bonificaciones de la ley de riego para fortalecer la seguridad hídrica y la producción agrícola en el archipiélago. Y la Policía de Investigaciones está investigando la muerte de un hombre encontrado con un disparo en la nuca en el sector Alerce, en Puerto Montt. Hasta aquí la revisión de noticias. Son las 9 de la mañana con 54 minutos.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. BioBio Deportes.
Puerto Montt se prepara para enfrentar a Deportes Recoleta durante esta tarde en el Chinquihue por la tercera fecha de la Primera B del fútbol chileno. Guido Miranda.
Pero el técnico Emiliano Astorga señaló que el plantel se ha preparado con normalidad y que esperan un partido difícil considerando que ambos equipos han comenzado el campeonato con buenos resultados. El técnico también subrayó la importancia de hacerse fuerte como local en el estadio Bicentenario Chinquihue, señalando que el apoyo de la hinchada será fundamental para buscar precisamente los 3 puntos. Respecto al rival, que es Recoleta, ha mostrado, dijo, un buen rendimiento en las primeras fechas, por lo que será un encuentro exigente y que va a requerir concentración y trabajo táctico. Finalmente informó que hay jugadores lesionados. Julio González y Salvador Negrete van a continuar el proceso de recuperación tras sufrir lesiones, estimando que podrían volver a la cancha en 2 o 3 semanas más. De eso comenzó hablando el técnico Emiliano Astorga. El análisis del partido que se viene, cómo está el plantel y cómo está el equipo para enfrentar este partido este domingo frente a Recoleta, 6 de la tarde.
Sí, hay alguna ausencia por las lesiones que tuvieron en el partido anterior, pero bueno, tenemos un plantel y de los jugadores que le toque reemplazar, tienen que hacerlo de la misma forma como venimos jugando, en eso no va a cambiar, así que bien, trabajando bien, analizando el rival, que es un rival difícil, por algo ha ganado esos 2 partidos en este inicio, así que estamos en preparación de poner lo mejor que tenemos para que el equipo se haya visto bien ordenado. Estamos haciendo goles en los momentos justo del partido y hemos manejado también el resultado de buena forma, así que en forma general el equipo ha rendido bien. Yo creo que estamos en un buen nivel, hay mucho más que entusiasmo, hay mucha concentración en lo que tenemos que hacer cada partido. Entonces,
bueno, Víctor Abarzúa va a dirigir este encuentro que está fijado, reiteramos, a las 6 de la tarde del Bicentenario Chinquihue. BioBio Deportes.
BioBio Deportes.
Atención, vecinos de Maullín. Saesa informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. Lunes 9 de marzo entre las 10:30 y las 16:30 comprende sectores Puerto Godoy. Saesa solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Cuando más necesita apoyo, cuente con Funeraria Nazaret, una empresa que pone a su disposición su íntegro servicio. Trámites de defunción sin costo, salón velatorio, convenios con pensionados, compañías de seguros, AFP e instituciones. Atención las 24 horas. Fonoservicio 25-72-89. Funeraria Nazaret, Urmeneta 1077 Puerto Montt. Sucursales en Los Muermos y Calbuco. www.funerarianazaret.cl.
La radio sirve a sus auditores.
Documentos en la radio a nombre de Dieuvena Luis Saint, Marta Lidia García Segura, Benjamín Antonio Raín Mancilla, Benjamín Jesús Sagredo Silva, Ana Paola Ñancus Ñancus, Michael Germán Donoso Hernández. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas 525, cuarto piso, Puerto Montt.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.